Y siguen con nosotros Jonathan Ruiz Pérez, orientador laboral de Inserta Empleo, y Laura Ramírez, orientadora laboral de Oriéntate. Y con ellos además vamos a abrir nuestra mesa de redacción para que también nos comenten algunas noticias de actualidad con Andrea y con Javi García, Andrea San Martín, por supuesto. Empezamos con Google. ¿Qué cualidades son las que valoran, chicos, para que trabajemos en esa compañía?
Pues mira, Peña, leemos un artículo de Business Insider que habla de cómo son los procesos de selección de Google y lo divide en cuatro partes o aspectos: capacitación para el puesto, inteligencia, que la personalidad encaje con la compañía y, por último, la capacidad de liderazgo de los candidatos. Para conseguir lo que podemos llamar ese match, ahora que están tan de moda este tipo de aplicaciones, en la tercera fase, para nuestra personalidad que encaje con la de Google, nos dan algunas pistas. Por ejemplo, a ver qué os parecen tanto a Laura como a Jonathan. Consejos que da un empleado de recursos humanos de la compañía. La clave, nos dice, pasa por capacidad de resiliencia, criterio para tomar decisiones y una naturaleza colaborativa. Tengo más, si queréis valorar de momento estas.
Sí, vamos con esas tres primeras. Jonathan, esto en Google y en cualquier empresa, ¿no?
Sí, es que esto, y en el día a día, incluso para comprar el pan. Entonces, sí, son cosas importantes y clave, porque al final se trata de trabajar en equipo, incluso en trabajos donde no trabajas en equipo, porque estás solo. Al final tú interaccionas con otras personas, interaccionas con clientes, con otras empresas. Entonces siempre es clave, son aspectos que son importantes, el poder tomar decisiones, el no estar a expensas de que te digan o te indiquen, porque al final automatizar al final no te permite luego a poder adaptarte a lo que pueda surgir.
Y luego es importante, Laura, decir que son cualidades que se trabajan, que no nos vale eso de es que yo no he nacido para ser resiliente o para trabajar en equipo.
Claro, son competencias que están muy demandadas, que se extienden mucho, ¿no?, en las demandas de las empresas, y es cierto que nos podemos preparar para ello. O sea, que hay competencias que son innatas, que nacemos con ellas, pero hay otras que las tenemos que ir desarrollando. Algunas de estas se van desarrollando a lo largo de nuestra experiencia laboral, pero bueno, más hablando ahora de primer empleo, pues qué mejor que desde la propia formación ir trabajándolas. O sea, que bueno, que es bueno conocerlas, es bueno formarse en ellas y es bueno identificarlas, saber si las tenemos y en qué grado.
Bueno, Javi, las siguientes.
Vamos con más cualidades. Esta las puso encima de la mesa un antiguo encargado de contrataciones en Google, Jeff Saip. Habla de optimismo, humildad, compañerismo, humor, inquietud por aprender, alta inteligencia emocional, educación, valorarse a uno mismo y valorar a los demás. Y además también arroja consejos para mostrar este tipo de cualidades durante la entrevista. Dice: sé agradable y muéstrate optimista. Destaca algo poco típico sobre tu carrera. Muéstrate cómodo en lo desconocido y no pretendas demostrar que sabes más de lo que realmente sabes.
Laura, es importante no ir con la queja permanente.
Totalmente de acuerdo. La actitud, aunque es muy repetido el hecho de hay que ser positivo, actitud positiva, es cierto que en algunas ocasiones no tenemos esa actitud, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ya por el hecho de que te llamen para una entrevista es algo a valorar, ¿no? Aunque hayamos vivido experiencias negativas en trabajos anteriores, aunque estemos desmotivados por la situación actual, hay que sacar el lado positivo de todas las cosas, por pequeño que sea. Entonces, bueno, hay que transmitirlo. La mala actitud o actitud negativa se transmite y la gente lo transmite y sale muchas veces por los poros de la piel. O sea, que es lo peor que podemos hacer. Estoy de acuerdo con todas esas cualidades que ha mencionado Javi y que hablan sobre todo de la persona. Si os dais cuenta, no es tanto profesional, no son cualidades profesionales. O sea, habla mucho del nivel humano, ¿no? De cómo es la persona. Y me encanta porque además me identifico con muchas de ellas y claro, yo las defiendo.
Claro, y además es que, Jonathan, tenemos algún, sobre todo cuando estamos en una situación complicada, que yo entiendo que hay muchas personas que atraviesan por situaciones difíciles, tendemos a intentar en la entrevista de trabajo demostrar esa situación difícil y a veces puede ser contraproducente.
Sí, es un arma de doble filo. Al final, hay que diferenciar lo profesional de lo personal, pero lo personal siempre lo llevamos con nosotros. Entonces sí es importante saber cómo gestionamos eso, porque al final, si tú llevas una entrevista y cuentas todo lo negativo, todo lo malo, pues claro, la idea que estás haciendo de ti ya es, ya tiene una tendencia que no va hacia lo positivo. Y muchas veces el sentirnos especiales, el ser únicos, esto que al final todos somos muy similares y hacemos las mismas cosas, compramos las mismas cosas, vamos a los mismos sitios. Entonces, no es tanto ser único, sentirse especial, sino como tener esa buena actitud, esa buena iniciativa, la capacidad de poder decir, pues lo voy a intentar, pero además tengo herramientas para ello y las ganas. Y
Claro.
son muchas cuestiones que se alejan van en esa parte más emocional. Pero que siempre hay que tratar de enfocarlas de forma adecuada a lo que es el ámbito del trabajo.
Javi, ¿queda alguna cualidad más?
Ya no tenemos ninguna más, pero yo, si quieres, para terminar, sí que queda claro que tampoco piden nada extraño en Google, ¿no? Lo que piden,
No,
yo creo, en
no.
cualquier empresa o deberían pedir en cualquier empresa.
Luego están las pruebas esas que a veces salen de raras que te plantean en las entrevistas de trabajo, pero eso sí, os parece, ya lo comentaremos algún otro día.
Sí.
Andrea, ¿qué nos cuentas tú?
Pues mira, seguramente en la empresa de Google lo que piden son conocimientos tecnológicos. Y es que el 72% de los directivos afirma poseer las habilidades tecnológicas suficientes para hacer frente al futuro. Esto es un estudio realizado por la firma de consultoría y selección de ejecutivos, que a ver si lo digo bien, Badenoch más Clark, del grupo Adecco. Dice que el grado de compromiso de los directivos con la transformación digital dentro de su propia empresa supera el 70%. Aún así, parece que es una cifra elevada, pero uno de cada tres líderes empresariales considera que sería necesaria una mayor formación continua tecnológica. ¿Qué se podría mejorar? Aquellos conocimientos especializados de software y programas, el manejo de inteligencia artificial y Big Data y también la ciberseguridad.
A mí me parecen un poco fantasmillas. No sé a vosotros qué os parece, porque yo no me
Yo
creo
pensaba.
que el 70% tengan tan alta cualificación tecnológica.
Yo he pensado lo mismo porque además la cualificación tecnológica continua requiere muchísimo tiempo y es estar continuamente actualizándote, formándote, investigando. Entonces sí que pueden tener cierta base, pero decir que están preparados para lo que venga, ¿no? Para ese avance tecnológico, yo creo que nadie estamos preparados porque lo que viene es todo novedoso. Y aunque tengamos cierta base tecnológica, va a suponer una formación continua y un nuevo aprendizaje. O sea que yo creo que ahí han exagerado un poquito. Todos continuamente estamos aprendiendo en el día a día. Si es con las herramientas de búsqueda de empleo, que Jonathan estará de acuerdo, con las redes sociales, LinkedIn, y te cambian de un día para otro y tienes que estar metiéndote todos los días para ver esos cambios, para contárselos a las personas con las que trabajas. O sea que sí. Lo veo exagerado.
Jonathan, esto
Sí.
como todo en las encuestas, cuando nos preguntan, pues no sé, por nuestras cualidades siempre tendemos a exagerar.
Sí, a mí me viene a la mente es a una escala de jerarquía mayor el ejemplo del currículum de poner informática a nivel medio.
Sí, o inglés, nivel medio también.
Sí. Entonces, informática a nivel usuario. Claro, ¿qué es nivel usuario? Pues es lo que hablamos siempre, que tú puedes tener conocimientos, pero es imposible que tú puedas considerar que tus conocimientos van a ser suficientes para lo que va a venir. Mismamente ahora el tema de la inteligencia artificial que estabais comentando va a cambiar totalmente la forma de, ya lo está cambiando, en la forma de los recursos humanos a la hora del Big Data, de interpretar estadísticas, de conocer el mercado, los cambios que va a haber. Me parece que igual a lo que se estaban refiriendo era que tienen el Windows o el Mac, que
Sí.
tienen el iPhone o el Android y que tienen Twitter, Facebook
Y que
y
luego
más.
cuando tienen un problema llaman a su departamento de informática para que se lo
Exacto.
solucione. Entonces, claro, están muy preparados porque tienen mucha gente alrededor que
Claro.
le solucione la papeleta. Bueno, y una última que además yo creo que Jonathan nos puede dar más detalles, por desgracia. Javi, es tuya, bueno, o los dos a
Sí, la
medias, que no.
tenemos a la limón. Yo, si quieres, te dejo un dato que nos deja este informe, que desciende la contratación de personas con discapacidad un 34,7% y los mayores de 55 años pierden 73.500 empleos en el último trimestre.
Fíjate. Andrea,
sí,
más detalles.
Efectivamente, mencionaba Javier García estos colectivos. Si hablamos de la contratación de las personas con diversidad funcional y ese descenso, se trata del primer descenso en la contratación desde el año 2012. En lo que llevamos de año, entre enero y junio, se han firmado 38.176 contratos. Por lo tanto, estos son cifras que hablamos de un 34,7% menos que en el mismo periodo del año pasado. Y si ahora nos referimos al colectivo de aquellos trabajadores mayores de 55 años, han perdido más de 73.000 empleos en el segundo.
Bueno, yo la pregunta además es que estoy pensándolo mientras escucho a Javi y a Andrea. Ya si tienes más de 55, eres mujer y tienes discapacidad, entonces ya apaga y vámonos, ¿no?
Sí, a ver, seguimos una sociedad donde sigue habiendo muchos sesgos, se sigue viendo, hablo concretamente de la discapacidad, porque sigue habiendo esa sensación de tiene una discapacidad que tendrá algo que se note, algo que se vea, algo que le falte, una tara. Son palabras duras, pero que en el día a día las seguimos encontrando. Entonces, al final, el desconocimiento que hay hacia qué es una discapacidad, pues conlleva a que dentro de la contratación de las personas, en cualquier empleo, si además estás uniendo el tema de la discapacidad, pues ya es un factor que te va a echar hacia atrás a la hora de la contratación. Nosotros por eso trabajamos en esa información, en esa inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero por el hecho de ser personas que trabajan, que tienen conocimientos, capacidades, talentos, no por el hecho de tener una discapacidad y que vayan a tener más opciones. Porque hay muchas personas que, como tienes discapacidad, tienes más opciones de que te contraten.
Yeah.
No porque tienes más opciones si cumples los requisitos y tienes las capacidades. No por estar en casa y tener una discapacidad se van a pelear para contratarte. Entonces, lo que pasa es que ahí yo sí creo que la incidencia del coronavirus también está siendo muy incipiente en este tipo de, por el tema de discapacidades de colectivos de riesgo, a la hora de la exposición en diversos tipos de discapacidades. Son cuestiones que sí están, ¿no?, ahí presentes.
Bueno, pero que están presentes porque hay una serie de prejuicios previos, o sea, digamos,
sí,
que refuerzan los prejuicios.
Ahí el tema de... vas a una entrevista y yo ven la silla de ruedas y ya interpretan que tengo discapacidad. Puede ser bueno o puede ser malo, porque muchas veces lo que hacen es interpretar que yo soy una persona dependiente. Entonces, al contrario, si llega una persona, tiene discapacidad, en el currículum tiene puesto, no tiene puesto certificado de discapacidad, y cuando lo llega, pues a lo mejor la persona que lo está entrevistando está mirando a ver qué tiene, qué le falta, no lo pregunta o lo pregunta de forma brusca. Y nosotros es una cuestión que trabajamos siempre, el que ellos sean capaces de gestionar esas situaciones que se pueden dar. Y ahí viene un poco la línea de que hablábamos antes, de la capacidad de resiliencia, de tomar decisiones, de afrontar. Porque hay veces que te pueden hacer preguntas o información que tú tienes que saber valorar. Claro. Si es una pregunta adecuada, y si no lo es, pues que puedes tomarte la libertad de responder o no, de cómo... gestionar ese momento. Son situaciones que hay que también anticiparse, hay que saber anticiparse, y que vivimos en una sociedad donde la información que llega sobre la discapacidad se ha avanzado mucho, pero queda mucho camino todavía, y donde se sigue viendo esa falta de capacidades, pero de capacidades por tener una limitación grande, claro, generalmente, algo muy llamativo. Entonces, la gente tiende a esos flashes de que nos vienen de las películas, de series, y eso no representa la discapacidad real, claro, porque muchas veces, lo que comentabas, ser mujer, tener hijos, ser joven, son factores que siguen siendo clave.
Limitantes. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Un placer, Laura, Jonathan. Os espero la semana que viene.
Gracias, igualmente. Hasta la semana
que viene.